Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos ahora con más historias. Se habla mucho de presupuestos estos días, ya lo sabes, autonómicos, también municipales y también, por supuesto, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues fíjate, ayer conocíamos la propuesta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, unos presupuestos alternativos para la ciudad de Zaragoza. Enseguida lo vamos a descubrir y enseguida pues vamos a descubrir muchísimas más historias. Escucharemos, por ejemplo, ayer a Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, que estuvo en las cámaras y los micrófonos de 13 Televisión, la televisión de esta casa, del grupo Ábside, y por supuesto hablaremos de muchas más cosas, de humor también con Diego Peña, nos iremos al Teatro de las Esquinas, en fin, ese es el menú para este jueves 25 de enero, soy Álvaro Montaner, muy buenas, lo primero que hacemos es contar cómo está el tiempo a estas horas de la mañana. Porque aunque hemos tenido y tenemos de hecho un día soleado, es algo fresquito en cuanto a las temperaturas. Van subiendo paulatinamente, eso sí, conforme el paso de las horas, y hasta ahora tenemos 12 grados en el Paseo de Sagasta, con esos cielos despejados, con alguna brumilla que puede ir formándose, pero en principio no tendremos nubes en el cielo porque, como te digo, estarán completamente despejados en una jornada en la que podemos alcanzar los 16 grados de máxima, y de cara a mañana esas máximas seguirán subiendo porque podemos llegar hasta los 19, eso sí, el panorama en el cielo será un poquito con nubes más consistentes, aunque en principio no nos van a dejar precipitaciones, y el fin de semana en ese sentido también va a ser tranquilo, aunque volverán a bajar algo las temperaturas tanto el sábado como el domingo. Nos vamos también a esta hora, 12 y 31 minutos, 12 y 32 ya, a conocer cómo se circula, cómo está el tráfico por las calles de Zaragoza. Como todos los días nos marchamos hasta la policía local, donde su portavoz en este jueves es Carlos Echeverría. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿cómo se está circulando a estas horas de la mañana por Zaragoza?
Bien, pues ninguna incidencia que destacar en cuanto al tráfico a estas horas de la mañana. Tráfico algo lento en las proximidades de Plaza Paraíso, sobre todo esa Gran Vía, que a lo largo de esta mañana sí que me ha referido el tráfico algo lento de forma alternativa, pero quitando estos puntos así próximos a dicha plaza, no tenemos ninguna incidencia más que contestar. Destacar que sí, en cuanto a seguridad vial, recordar esa campaña que está llevando a cabo nuestra unidad de motoristas, en la cual está llevando a cabo un control del transporte escolar. Entonces se están verificando las condiciones técnicas y de seguridad de que esos medios de transporte, motivo por el cual pues estarán los agentes realizando controles una vez estos vehículos finalicen sus líneas escolares para verificar el cumplimiento de los mismos a la normativa vigente.
Muy bien, Carlos, pues muchas gracias, buenos días y buen servicio.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see.
Bueno, pues 12 y 34 minutos, te lo decía hace un momentito. Estamos en días de presupuestos y este pasado miércoles, ayer concretamente, el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza presentó unas cuentas alternativas para la capital, para nuestra ciudad. En ellas se ha propuesto destinar, por ejemplo, más inversiones en los barrios, y una de las medidas estrella es la línea 2 del tranvía. La portavoz socialista en el Pleno ha solicitado ayer una reunión con la alcaldesa Natalia Chueca para contárselo en detalle, pero el propio equipo equipo de gobierno, en palabras de su portavoz y concejal de Presidencia, Ángel Loren, ya avanzó que no se iba a celebrar dicha reunión. Hoy nosotros sí que queremos preguntarle por esta propuesta a Lola Ranera, que es, como te decía, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y que está aquí con nosotros. Señora Ranera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, buenos días y muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
Efectivamente. Le voy a pedir que se acerque un poquito al micrófono para escucharla mejor. Efectivamente.
Vamos allá.
Y que nos cuente, pues, qué nos ofrecen esos presupuestos alternativos del PSOE.
Pues mira, esto ha sido fruto de... Voy a empezar por el principio. Uh-huh. El Partido Popular, junto con Vox, presenta un proyecto de presupuestos, como es su obligación. Pero es la primera vez en la historia de esta ciudad que esos presupuestos vienen de la mano de Vox. En el momento que vienen de la mano de Vox, pues evidentemente vienen con un corte ideológico muy claro. Por ejemplo, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando, pues evidentemente ya saben que son negacionistas del cambio climático. Nosotros evidentemente mantenemos que el cambio climático ha venido y desgraciadamente se ha quedado. O, por ejemplo, decidimos que los barrios no son iguales y entonces se hacen inversiones en los barrios. Para que os hagáis una idea, el centro casco histórico, más de 100 euros de inversión por habitante, y los barrios de siempre, Las Fuentes, Delicias, San José, Torrero, Arrabal, pues desgraciadamente nos encontramos con 0 euros en Las Fuentes y San José. Bueno, estamos viendo cómo los barrios, desgraciadamente, se les abandona y se les da la espalda. Esto nos preocupó y nos alertó. ¿Qué es lo que hicimos? Llamar a las entidades, ¿no? Para nosotros las asociaciones son fundamentales porque con ellas, entidades de todos los ámbitos, hemos conseguido planificar y diseñar la ciudad que en estos momentos tenemos. Les llamamos, empezamos a tener reuniones por ámbitos de movilidad, de medio ambiente, de acción social, de mujer, de cooperación, de cultura, por cierto, y evidentemente lo que nos damos cuenta es, uno, que el gobierno para hacer estos presupuestos no se ha sentado con ninguna de ellas, y dos, que evidentemente nos siguen trasladando las reivindicaciones que no consta en el presupuesto municipal. Por ello decidimos complicarnos la vida, porque les garantizo que hacer una enmienda a la totalidad es complicarse la vida y hacer unos nuevos presupuestos. Al final es un presupuesto alternativo que lo que busca es unos nuevos presupuestos. Unos nuevos presupuestos, que ahora les explicaré un poquito la técnica presupuestaria, pero unos nuevos presupuestos que el objetivo es que sean para la inmensa mayoría. Que el objetivo es que podamos tener vivienda asequible. Que el objetivo es que haya una movilidad basada principalmente en el servicio público y sobre todo que vaya bajando los accidentes, el número de accidentes que desgraciadamente estamos viviendo en las ciudades. Unos presupuestos que al final no se quede nadie atrás, porque además unos presupuestos es un instrumento para corregir esas desigualdades que puede haber en una ciudad. Frente a los presupuestos que nos hemos encontrado y hemos analizado con las entidades sociales, donde hemos visto que solo van dirigidos a unos pocos, son absolutamente sectarios y, como decía en un primer momento, niegan la cooperación, la violencia de género y la violencia y el tema del cambio climático, ¿vale? Sí. Por ello, nos hemos puesto a trabajar. Lo primero que yo quiero explicar es que estamos hablando de unos presupuestos que son 950 millones de euros. Es verdad que es la primera vez que tenemos estos ingresos en la ciudad de Zaragoza. Tiene mucho que ver, sobre todo, con dinero de Europa, ¿vale? Uh-huh. Nosotros hemos sido absolutamente responsables y hemos hecho unos presupuestos ajustándonos a lo que nos podíamos mover. ¿Eso qué quiere decir? Que de esos 950 millones hay 700, aunque no se lo crean los oyentes, que no se pueden tocar. Es capítulo de personal, es obligaciones de pago, son contratas, el autobús, la limpieza, etcétera, etcétera. Uh-huh. Las obligaciones de pago a los bancos. Bueno, pues todo eso son 700 millones. Luego había otra partida que estaba afectada a inversiones de otras administraciones, por ejemplo, de Europa o de la comunidad autónoma. Recuerdo proyectos, el río Huerva. El río Huerva viene afectado con una partida de Europa. Por lo tanto, no le hemos tocado. Otra partida es el proyecto estrella de esta ciudad, que es la Romareda. Por supuesto, no hemos tocado la partida. Y luego había otro paquete de partidas donde el Partido Popular y Vox volvían a poner, después de 4 años, proyectos que no han llevado a cabo. Por ejemplo, el Centro Cívico del Parque Goya, la Ludoteca del Parque Venecia, etcétera, etcétera. Eso, ya que es tan poquito lo que han invertido, que recuerdo que la inversión que ha hecho el PP para el presupuesto municipal ha sido de 38 euros por habitante, ¿vale? 38 euros, luego les explicaré lo que hemos hecho nosotros. Eso lo hemos mantenido. Al final de toda esta cantidad hemos movido 45,2 millones de euros. 45,2 millones de euros que lo hemos llevado a nuestros cuatro ejes principales, a lo que yo me comprometí en las elecciones. Yo en las elecciones me comprometí que quería vivienda asequible y por ello llegamos al número de 500 viviendas, que es lo que me comprometí, 500 viviendas por año. Uh-huh. Yo en el programa electoral y en mayo me comprometí con los ciudadanos a la movilidad. Y en la movilidad dijimos que queríamos una línea este-oeste. Hemos puesto una partida para un estudio de alta capacidad. Álvaro, me preguntarás, seguro, estoy convencida.
¿Eso la es tengo para aquí el delante además, sí.
¿Eso es para el tranvía? Pues te respondo. Evidentemente el Partido Socialista no es sospechoso. Hemos puesto en marcha la línea norte-sur del tranvía. Es la historia de éxito en esta ciudad.
Es esa línea 2, lo que nos estaba comentando, ese anteproyecto de red de alta capacidad, L2 tranvía, con 1 millón de euros. ¿No?
Eso es. Pero si se fija, y además lo has leído muy bien, Álvaro, es para una línea de alta capacidad. Porque nosotros sabemos que la movilidad está creciendo. Nosotros sabemos que la movilidad está diseñándose tecnológicamente, está avanzando muchísimo. Por lo tanto, estamos abiertos a lo que, evidentemente, nos marque ese estudio.
Esta línea 2 del tranvía, una de las objetivos que defienden con estos presupuestos alternativos es invertir en los barrios. ¿Sería una forma de invertir también en esos barrios, esta línea 2?
Claro que sí. Es que lo que te puedo garantizar es que si nos cogemos el eje norte-sur, de la línea del tranvía, los precios han subido. Ese es el mejor dato que nos podemos encontrar en el mercado. Y que hay mucha gente que se busca su vivienda, tanto de alquiler como de propiedad, en el eje norte-sur. Ese es el dato objetivo que tenemos. Y evidentemente teníamos una deuda con estos barrios, con San José, Las Fuentes, Delicias, Oliver Valdefierro, que la trasladábamos hasta allí, porque además es una forma de regenerar los barrios y de revitalizar los barrios. Por eso para nosotros es imprescindible. Pero insisto, la partida que hemos puesto es 1 millón de euros para un estudio de línea este-oeste de alta capacidad, porque estos vecinos se lo merecen y porque Zaragoza es mucho más que solo invertir en el centro de la ciudad.
En su recorrido y en esa radiografía que hace de la ciudad, sin ir más lejos, creo que esta mañana ha estado en la planta potabilizadora de Vía Hispanidad. Sí, ¿Cuál era el motivo o el objetivo también de esta visita?
Pues la verdad es que quiero agradecer además a los trabajadores y al sindicato, a la UGT, que me ha llamado para poder escuchar sus reivindicaciones. Es que estamos hablando de un compromiso de la anterior legislatura, y cuando hablo de la anterior legislatura hablo de los mismos, hablo del Partido Popular, que firmó con la UGT un tema de garantizar que hubiera un equipo de mantenimiento tanto por la mañana como por la tarde. En estos momentos solo tenemos un equipo de mantenimiento por la mañana. Eso quiere decir que el agua es uno de los servicios esenciales para la ciudad. Es que todos abrimos el grifo por las mañanas, ¿verdad? Y por tanto el agua tiene que ser de calidad, porque los servicios públicos tienen que ser de calidad. Y lo que estamos haciendo en estos momentos en el ayuntamiento es subir la tarifa del agua, eso sí, un 29%, y sin embargo dotarnos de menos recursos humanos. Eso quiere decir que el agua no va a ser de calidad. Y por lo tanto, nos lo han contado los trabajadores, nos han dicho que al menos querían que se cubrieran esas vacantes que se comprometió el equipo de gobierno, pero es que les hemos visto y hemos visto cómo llevan la ropa, que eso me ha parecido impresionante, la ropa y las botas. Las botas tienen agujeros en las botas, y perdonar que sea así, pero es que estamos hablando de la planta potabilizadora, que ellos sí que pisan charcos. No solo pisa charcos Natalia Chueca, ellos son los que pisan charcos para garantizar que tengamos agua de calidad todos los días, y que aprobamos por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento que eran un servicio esencial, porque todos recordaremos que en pandemia seguíamos abriendo los grifos, porque estaban ellos allí. Y lo que me han trasladado los trabajadores es: a no ser que lo que se esté haciendo es desidia y abandono del servicio público, porque alguien o ellos o ellas tienen interés de privatizar el servicio público. Y el agua, como bien me decían, no es un negocio. El agua es un servicio público que se tiene que garantizar a todos los ciudadanos. No podemos seguir subiendo las tasas del agua y dar peor servicio público.
Como decíamos, la alcaldesa Natalia Ochoa ya ha avanzado que no le recibirá para tratar estos presupuestos alternativos, y ayer le voy a pedir que se ponga los auriculares porque en el programa de esta casa, bueno, de la televisión de esta casa, mejor dicho, en 13TV, en el Cascabel concretamente, decía esto sobre el Grupo Socialista en el Ayuntamiento.
A los concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza diciendo no, habléis de la política nacional en los plenos, no habléis de la amnistía, votando a favor de la amnistía cuando ellos se supone que tendrían que defender a los zaragozanos. Pero claro, es que todos los zaragozanos son españoles y es que los principios más básicos de la democracia española están en peligro.
Me da pie también para preguntarle, aunque sea política nacional, ¿cuál es su punto de vista o cómo valora esa ley de amnistía usted?
Bueno, primero voy a hablar de la alcaldesa, si no te importa,
perfecto,
que es mi debilidad. Lo primero, hemos hecho un documento, que te lo acabo de enseñar, Álvaro, hemos hecho un documento con un trabajo con 100 entidades. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer la alcaldesa es respetar, no a mí, que ya sé que no me respeta ni le intereso para nada, respetar a esas 100 entidades que han trabajado mucho y a todos los concejales que representamos a 90.000 ciudadanos que nos votaron y que, por tanto, me parece inaceptable que a una petición que le hice ayer por los medios de comunicación, que quiero presentarle este documento porque queremos trabajar para la inmensa mayoría, porque no quiero que ningún ciudadano se quede atrás, que ella diga que no nos va a recibir, que no me va a recibir. Entiende que la portavoz del grupo mayoritario del Partido Socialista no la tiene que recibir la alcaldesa de la cuarta ciudad de España. Me parece absolutamente inaceptable. Y además creo que esto es muy malo de cara a la salud democrática y a ese punto de consenso que ella debería tender esa mano. Por tanto, se equivoca si no me recibe, porque no está recibiendo la voz de todas esas personas. Segundo planteamiento, pues claro que yo en mi ayuntamiento y en mi pleno municipal y en las comisiones quiero que se hable de la movilidad. Quiero que se hable qué pasa con los autobuses, que cada vez las frecuencias son mayores. Quiero que se hable de esos barrios que están abandonados, que no tienen un eje de alta capacidad. Quiero que se hable de esos accidentes, que desgraciadamente son cada día más. Quiero que se hable de esos jóvenes que no tienen viviendas asequibles y se tienen que ir de nuestra ciudad. Quiero que se hable del empleo, de un empleo de calidad, de un empleo justo. Quiero que se hable de los servicios públicos. Quiero que se hable de todo eso. Porque para hablar de la amnistía, que estoy encantada de hablar, y ahora hablaré, por supuesto, Álvaro, a tu pregunta, está el Congreso de los Diputados. Porque los ciudadanos elegimos a nuestros diputados. Y ahí en el Congreso de los Diputados y en el Senado es donde se debe hablar de amnistía. Por tanto, aquí que la alcaldesa se dedique a hablar de Zaragoza, que resuelva los problemas de los ciudadanos y, por supuesto, le garantizo que ese presupuesto que nos ha presentado solo resuelve los problemas de unos pocos, pero no de la inmensa mayoría. Y de la inmensa mayoría quiero hablar yo, y esa es mi obsesión, los barrios y los ciudadanos. Porque entiendo que para eso está la política. Y el presupuesto es el instrumento más importante para corregir esas desigualdades. Tanto que el Partido Popular habla últimamente de los pactos de la igualdad. Pues los pactos de la igualdad se los voy a explicar yo. Son que todos los barrios tengan las mismas oportunidades. Son que todos los vecinos tengan las mismas oportunidades. Son que se siga visibilizando que la mujer tiene un problema y hay una violencia de género y hay una lacra social y que nos tenemos que sumar a todo ello. Dicho esto, el tema de la amnistía. Pues yo, en este tema, la verdad es que me gusta ser valiente y me gusta ser contundente. Y mira, durante muchos años les dijimos, porque Bildu y tal y no sé qué, les dijimos, oye, dejar las armas, ¿verdad? Y vamos a entrar en las instituciones y vamos a trabajar en estos temas. Y lo hicieron. Y fue el trabajo de toda una sociedad, y lo hicieron, y entraron en el Congreso. Y en el Congreso hay una realidad territorial que existe. Y aquí el problema fundamental es que el Partido Popular no ha podido gobernar solo con los votos de Vox. Ese es el problema fundamental en esta ciudad, aunque luego diga Feijóo que no es presidente porque no ha querido. Vamos, Feijóo no es presidente porque no le han salido los votos. Y ese es el problema. El problema es que tenemos enfrente un Partido Popular y Vox, que el Partido Popular como partido democrático lo que tendría que estar es parando a la ultraderecha y no está parando a la ultraderecha. Al contrario, aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza se está haciendo eco de la ultraderecha, se está dejando llevar por la ultraderecha y lo que tendría que estar haciendo es frenarle. Ya ha habido muchos partidos de corte, por cierto, bastante poco sospechosos de izquierdas, estoy hablando del PNV, uh-huh. estoy hablando de los propios de Junts, que tenemos una realidad, y por eso quiero hablar también de la amnistía, en Cataluña, y que los que verdaderamente engordaron esa situación fue el Partido Popular, pues esos partidos, que yo sepa, tienen un corte bastante de centro-derecha. Y al final lo que ha pasado es que le han dicho que no a Feijóo. Y le han dicho que no a Feijóo porque Feijóo se ha empeñado y el Partido Popular se ha empeñado en echarse en los brazos de Vox, en echarse en brazos de la ultraderecha. Y Vox, cuando se va a las sedes del Partido Socialista a manifestar, lo que está haciendo es un salto contra la democracia. Está utilizando la violencia. Y eso recuerda a los partidos anteriores, recuerda a tiempos anteriores en este país. Y eso no lo debemos de recordar y debemos de garantizar la democracia. Uh-huh. Por eso yo lo que digo es que en este momento Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, tiene que resolver problemas que tenemos en este país.
Bueno, pues siempre es un placer recibirla en estos estudios de COPE, Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más en detalle este proyecto alternativo de presupuestos.
Muchas gracias, Álvaro.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero. Mueble
Confort. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues lo he dicho, que vamos a cuidarnos un poquito y esta semana, mira, vamos a hablar del tratamiento de las típicas manchas en la piel, pero por medio de la utilización de lo que se llama IPL, es decir, luz pulsada intensa, y más concretamente del IPL más avanzado que hay, que ahora te vamos a contar cómo se llama. Tenemos con nosotros al doctor Rafael Bell, director médico de Metódica. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, fenomenal.
Bienvenido. Bueno, gracias. Hablamos de todo esto y del IPL, de la luz pulsada intensa. ¿Qué es esto exactamente y qué diferencias tiene con un láser?
Pues eso es muy interesante porque la mayoría de la gente los confunde y no son lo mismo, ¿vale? Digamos que tanto el láser como el IPL emiten una luz, ¿vale? Mm. La diferencia es que el láser emite una luz en una longitud de onda, es decir, cada luz tiene una longitud de onda determinada, ¿no? Entonces un láser lo que emite es una sola longitud de onda con un solo color de luz, ¿vale? Uh-huh. La luz es absorbida por los tejidos y produce un efecto sobre los mismos tejidos. El IPL lo que emite es un haz de luz completo, como si fuera una especie de arco iris, ¿vale? Emite uh-huh. en todas las longitudes de onda.
Vale.
Ponemos un prisma delante del emisor y ese prisma lo que hace es modificar ese arco iris y lo transforma en una sola luz, ¿vale? Entonces Ajá. podemos elegir la luz que queremos en dependencia del tratamiento que queremos hacer.
Ajá.
Esa es la diferencia entre uno y otro.
Vaya, qué interesante. Y luego decíamos, el IPL más avanzado, que es Lumeca.
Lumeca, sí, de la plataforma Inmode.
Y bueno, pues cuéntanos esto. ¿Lumeca? ¿De qué se diferencia del
IPL normal? Del IPL, bueno, claro. Lumeca es una luz pulsada de muy alta intensidad. Es decir, la luz evidentemente emite una energía y esa energía es una energía calorífica, ¿vale? Ajá. Produce calor y ese calor produce la destrucción de lo que queremos hacer. La mayoría de los IPL emiten una energía un 10% aproximadamente. Lumeca lo emite al 40%, es decir, triplica o cuadruplica el efecto de cualquier IPL de la actualidad. Ajá. Con lo cual, eso conlleva a que el tratamiento sea mucho más efectivo, produce una fototermólisis más acusada y más específica, y sobre todo hace que el tratamiento sea más corto en el tiempo. Cuando un tratamiento normal suele durar unas 5 o 6 sesiones, Lumeca hace lo mismo en 3.
Claro, pues eso es una ventaja.
Es muy diferente.
¿Cómo actúas? O sea, ¿qué conseguimos con este tratamiento?
Bueno, en este caso hablábamos, por ejemplo, de las manchas. El Lumeca puede actuar sobre las manchas, sobre pequeñas varices, sobre inestetismo, sobre ciertas lesiones, pero en este caso vamos a hablar de las manchas. Ajá. Vamos a ver, lo que conseguimos es lo siguiente. Una mancha es de color oscuro. Ajá. Emitimos un haz de luz, ¿vale?, que afecte a ese color oscuro, que el color oscuro absorba esa luz. Entonces, al absorber el colóscuro a luz, lo que hacemos es trabajar solamente sobre la mancha. Respetamos todo el tejido circulante, ¿vale? Para que la gente lo entienda, por ejemplo, en verano cuando tenemos un coche de color blanco y entramos dentro del coche, bueno, está calentito, pero no mucho. Si tenemos un coche de color negro, nos metemos dentro y hace muchísimo calor. Sí, sí. Es decir, el color negro absorbe las radiaciones del sol. Pues esto hace lo mismo. El color negro de la mancha absorbe las radiaciones del IPL y tratamos solamente la mancha respetando todo el tejido de alrededor.
¿Eso duele?
Buena pregunta. Esa es otra diferencia, perdón, que tiene Lumeca. Lumeca tiene un potente efecto, digamos, de enfriamiento, con lo cual es casi indoloro con respecto a los demás IPLs. Apenas duele por el efecto de enfriamiento que posee el propio aparato.
¿Y cuántas sesiones más o menos se necesitan para eliminar las manchas?
Normalmente, para eliminar las manchas, con 3 sesiones tenemos suficiente, ¿vale? Eso no significa que solamente se deban hacer 3 sesiones. Puede haber gente que a lo mejor necesita una sesión más. Bueno, pues hacen 4. Pero la norma habitual suele ser 3 sesiones con una separación de 21 días o un mes. Por eso, en este momento, que estamos ya casi en febrero, es lo interesante empezar ya.
Claro.
Porque si no, nos plantamos en verano y evidentemente en verano no se pueden tratar las manchas solares. Entonces, lo ideal es empezar en esta época de año para tener
para
esas 3.
Para tapadicos, ¿no?
Claro, y sobre todo porque tenemos tiempo para llegar. Es decir, tenemos febrero, marzo y abril. Y en abril el tratamiento estaría ya hecho, con lo cual nos podemos enfrentar perfectamente a la época de calor con el tratamiento totalmente finalizado.
¿Tiene efectos secundarios?
Vamos a ver, no. Pero vamos, el efecto secundario, yo siempre explico absolutamente todo lo que puede pasar. Lógicamente estamos emitiendo calor. Como nos ponemos al sol, salimos del sol y estamos rojitos. Bueno, pues aquí lo mismo, es decir, saldremos con la cara un poco enrojecida, que dura eso unas horas aproximadamente, después desaparece el color enrojecido de la piel.
Que no nos vayamos a una fiesta directamente.
No, y sobre todo que no tomemos el sol, lógicamente.
Importante.
Es decir, claro,
cuando... claro, esto, ¿qué precauciones hay que tener?
Fundamentalmente, no tomar el sol, ponerse un factor de protección bastante alto, pues el 50 que suele ser habitual, ¿vale? Y después nosotros siempre recomendamos una serie de cremas regenerativas para la piel post-tratamiento. No hay que hacer muchas cosas. No es, uno se puede salir del tratamiento y se trabaja directamente porque no hay ningún tipo de lesión, ni se nota ninguna cosa exagerada, ni nada de nada.
Bueno, pues qué interesante. Lumeca, quédate con esto, que es bueno, pues el IPL más avanzado que hay ahora mismo en el mercado, esa luz pulsada intensa, y que lo puedes encontrar pues con profesionales, por ejemplo, en Metódica, que quiero recordar que está en San Ignacio de Loyola número 4, y voy a dar el teléfono también, doctor, que es el 876-66-11-99. Muy fácil, ¿eh? 876-66-11-99, en Metódica. Pues, doctor Rafael Bell, director médico de Metódica, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros sobre todo, ¿eh? Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 12:57, déjame primero que te hable de Angélica Limpiezas, que es tu empresa de limpiezas en Zaragoza, que lleva casi 30 años de experiencia, que te elabora un presupuesto sin compromiso y manda a tu hogar a su mejor equipo de limpieza especializado para que haga un trabajo ágil y eficaz, y a los que puedes encontrar en la calle Conde Aranda 124, también en el teléfono 976-28-39-48 y en internet los encuentras en su página web en limpiezasangélica.es. Bueno, ayer, como te decía hace un momentito, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, estuvo en la cadena de televisión de esta casa, en 13 Televisión, con Antonio Jiménez en el programa El Cascabel, y habló sobre diferentes temas. Por ejemplo, sobre el precio de la vivienda en Zaragoza.
En el barrio del AVE, nada más llegar en la estación, están pisos nuevos a estrenar, pues desde 250.000 euros con 2 habitaciones o 3 habitaciones. Sí.
¿Y los alquileres cómo están?
Nosotros tenemos bastante disponibilidad y hay muy buenos pisos desde 650, 700 euros, pero ya pisos buenos. Por supuesto que desde 400 euros hay pisos, ¿no? Pero me refiero para una familia media.
Otro de los asuntos que abordó la primera edil de la ciudad de Zaragoza fue la atracción fiscal, que cada vez está pues ganando más adeptos entre las empresas nacionales e internacionales.
Por eso ahora mismo Zaragoza está viviendo un momento dorado, porque la ubicación estratégica siempre la habíamos tenido, pero además ahora tenemos un plan de atracción fiscal muy potente. Tenemos en estos momentos un valor añadido, que son las energías renovables, que pueden abaratar varios puntos en la cuenta de resultados de una empresa que necesite intensidad en todo lo que tiene que ver con energía.
Y por supuesto también habló de uno de los proyectos estrella de la ciudad, ya también en la anterior legislatura, como es la Romareda.
y se iniciarán los derribos de la actual Romareda a partir del 7 de julio. El 6 de julio haremos un concierto de Bunbury para todos aquellos que quieran venir a despedir la Romareda. Y eso ya lo que nos pone es en una situación de que no hay motivo para no ser sede del claro. Mundial. Nuestro compromiso con la Federación Española de Fútbol es absoluto, estamos en contacto permanentemente. La semana pasada vinieron a chequear la ciudad, tenemos la capacidad hotelera, tenemos las infraestructuras, la comunicación, la ubicación, con lo cual es un lugar perfecto.
Bueno, pues así nos acercamos a la una. Ahora escuchas Mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros. Enseguida actualizamos la información.